Es radio. Son libros.
El entrevistado esta semana es Jesús Marchamalo, que curiosamente es comisario de la exposición sobre Miguel Delibes que ha organizado la Biblioteca Nacional con motivo del centenario del célebre escritor castellano. Y hoy nos viene a presentar un libro bien curioso titulado Tocar los libros, un libro que acaba de reeditarse. La entrevista, como casi siempre, corre a cargo de Mario Noya.
Don Jesús Marchamalo, bienvenido hasta su casa.
Muchísimas gracias, bien hallados, un gusto como siempre estar aquí, claro que sí.
Mire, el otro día estaba dando una vuelta por el Corte Inglés de la zona del complejo Azca, de Castellana, sí, aquí en Madrid, y entré en la zona de libros que me habían dicho que lo habían cambiado, y efectivamente cada vez parece menos una zona de libros, y bueno, se ha desdibujado bastante la zona de libros. Creo, tengo que escuchar a Sánchez Drago, que el otro día en el programa de Luis Herreros de esta Santa Casa, creo que bramó contra el deslavazamiento de las librerías en las grandes superficies. Pero bueno, en fin, ajá, que estaba yo por ahí pajareando y resulta que me encontré con un Tocar los libros. Uh-huh. Y además con una edición bastante bonita de cátedra, uh-huh, una, sí, portada muy, muy linda. Es una palabra que se utiliza poco en España. Sí. Nuestros hermanos del otro lado del charco la utilizan bastante y yo creo que con razón. Y nada, pues la primera pregunta yo quería hacer, amigos, porque vamos a hablar de tocar los libros y de robar los títulos, don Jesús.
Sí, es algo.
¿Por qué digo yo esto? A ver, explíquelo.
Bueno, antes de nada, que un gusto ese encuentro, sin duda ninguna, porque tocar los libros es entre los míos un libro desde luego especial. Esta es la séptima edición, lo que para un libro tan chiquitín es algo, ¿sí?, verdaderamente meritorio, ¿no? Y varias cosas. La edición es una belleza, es una edición de cátedra, ya digo que es la séptima vez que se imprime este sí, libro. Va creciendo además en cada una de las ediciones, ¿no? Los lectores van viendo cómo crece y cómo se va poniendo más adulto y más mayor en cada una de ellas, y la verdad que es una edición preciosa, es una edición que lleva casi un centenar de fotografías, y la verdad que es una belleza de edición esta que ha hecho Cátedra.
Sí.
Y hablabas de la cubierta, la fotografía de cubierta es una fotografía mía, la foto está hecha en casa, y son mis libros de poesía, parte de los libros de poesía, y ese color verde que todo el mundo menciona y que todo el mundo alaba, oye, qué bonita la cubierta con ese color verde tan bonito, pues es el color verde de la habitación donde duermo.
¡Qué bueno!
Y esos libros están encima del cabecero de la cama, de modo que ese es, ya digo, el color de mi habitación, y la verdad que es una cubierta muy apetecible y muy bonita. Nos apetecía que aparecieran libros en la cubierta, pero queríamos escapar un poco de esas imágenes tradicionales de bibliotecas ostentosas llenas de libros caros, y creo que ha sido un buen hallazgo esta fotografía de la cubierta.
Hablaba, hay que decir además, perdón, don Jesús, hay que decir además que las fotografías que suelen ser a veces es un elemento complicado de combinar en ciertos, ajá, libros, y estas además, sí, que son en blanco y negro en un libro pequeño, la verdad es que están muy bien puestas,
claro,
y es un acierto, ¿eh?
Son fotografías que tienen contenido, que se relacionan con cosas que se cuenta del libro.
Sí.
Es esta vieja tradición del libro ilustrado, no,
sí,
hemos descubierto nada, donde cada fotografía añade contenido a la historia que estás contando. No, ajá, son por tanto fotografías accesorias, sino que son fotografías que recorren, digamos, de la mano el texto y de alguna manera lo complementan, lo iluminan, y a veces lo contradicen también, ¿no? De modo que son fotografías colocadas ahí en no de forma casual, sino con intención,
sí,
de que sea parte del contenido. Y que digo que no me deslizo de su pregunta inicial, donde me acusaba muy juiciosamente de robar los títulos, que tampoco es un mal título, porque efectivamente tuve oportunidad de, coincidiendo casi con la salida de esta edición nueva de Tocar los Libros, coincidí en México en unas jornadas cuando se podía viajar antes del trauma de las mascarillas, pues coincidí con Alberto Mangel. Alberto Mangel es uno de los grandes, grandes escritores que ha reflexionado sobre el mundo de la cultura, sobre el mundo de los libros, y le confesé algo que hasta ese momento no había hecho, y es que Tocar los libros es un título que robé hace 20 años, cuando salió la primera edición, casi 20 años, robé de un artículo que publicó Alberto Mangel en El País, que se titulaba precisamente así, Tocar los libros. Y me pareció un título tan apropiado al libro que yo estaba preparando en aquel momento, tan ajustado al contenido, que sin discusión y sin ningún tipo de problema, se lo hurté, se lo robé, y ya digo, cuando coincidí con él en México, confesé el hurto. Dije, oye, que sepas que tengo un libro del que te he copiado un título, y él muy generosamente dijo que los títulos se podían robar sin ningún problema, pues debe tener algún problema siempre a la hora de ponerlos, como yo, y que en todo caso, que guay, que 16, 17 años después, que seguro que era un delito que habría prescrito, así que estamos Exacto. a salvo, al menos en ese aspecto, ¿no?
¿Sabe qué me sucede a mí con Mangel? Mangel tiene libros deliciosos sobre la lectura, sobre los lectores, sobre los propietarios de libros, sobre los que tienen bibliotecas, efectivamente. Pero no termino ninguno. ¿No? Pero no por nada. No por nada. Bueno, de hecho sí, por algo. Sí. Son libros que te apetece leer con el tiempo apropiado y con la disposición y ánimo apropiada. Entonces los voy dejando. Y yo no sé si al final me va a pasar lo que dijo, o lo que dicen que dijo Talleyrand una vez, hablando del coñac, ¿no? Que decía, el coñac se mira, se huele, se calienta en la palma de la mano y después se habla de él, ¿no? Bueno, al final a mí con los libros de Mangel me va a pasar esto, que en vez de terminarlos voy a acabar hablando de ellos, nada más, que eso me genera un poco de frustración. Y aquí, de hecho, hablando de frustración, pues voy a tocar otro de los temas que se tocan en Tocar los libros, que es una de las cosas, una de las grandes maldiciones, de los grandes pesares de los grandes lectores, ¿no? Que es cuando se te olvidan los libros, ¿no? El contenido de los libros, ¿no? Sí. Qué frustración sientes, además, porque dices, tengo todo esto, o estos son mis poderes, y resulta que no puedo, ¿no? Y aquí cuentas anécdotas muy, muy interesantes de Susskind, de Mallarmé, etcétera, ¿no? Sí, ¿Te sucede a ti? ¿Le sucede a usted también?
A mí me pasa constantemente. Bueno, hay que decir, y si me permites, volvemos al título. Tocar los libros nace hace, yo creo que 17 años, no tengo la fecha clara en este momento, justamente cuando se nos prometía a todos que la tecnología iba a acabar con el libro electrónico. Hubo un momento en que nos explicaron que nuestra lectura en papel era una lectura antigua, era una lectura decimonónica, y que lo que molaba, lo que nos iba a salvar a los lectores eran los libros electrónicos. Y en aquel momento, hace ya digo 16, 17 años, muchos de nosotros que no estábamos habituados a leer con naturalidad eso que ahora se llama libro sin papel, comprendimos que podíamos perder esa parte de la lectura que tiene que ver casi con un contacto táctil, ¿no?
Sí, algo sensorial.
Y de repente nos dimos cuenta de lo que nos gustaba, no solamente el contenido de un libro, sino que nos gustaba el libro en sí, que nos gustaba doblar las esquinas, que nos gustaba forrarlos, que nos gustaba anotarlos, que nos gustaba que nos los dedicara el autor y que nos hiciera un dibujo o una firma o una dedicatoria en la página de cortesía del libro. Y eso es lo que de alguna manera reivindica Tocar los libros, esa parte de sensualidad que tiene para algunos lectores, entre los cuales sin duda me encuentro sin duda ninguna, ya digo, que tiene el libro en papel, el libro tal y como siempre lo hemos desconocido. Y ya digo que es un recorrido pues por todo este tipo de hábitos, de manías, de singularidades que cada uno tenemos a la hora de leer y a la hora de enfrentarnos a un libro, ¿no? Y una de ellas es el olvido. Por ejemplo, yo soy absolutamente olvidadizo. Hay libros de los que recuerdo, libros además que han sido importantes en mi vida, o sea, no hablo de libros que lees y que olvidas inmediatamente a la semana, sino libros que han sido importantes en tu vida y de los que soy absolutamente incapaz de decir, vamos, ni hacer un somero resumen de lo que van, ¿no? Y cito varios casos, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo haber leído con un entusiasmo juvenil envidiable a Ernesto Sábato, pues por ejemplo, Uno y el Universo, del que no recuerdo absolutamente nada, o sobre Héroes y Tumbas. Sí. Recuerdo lo que me gustó el libro, recuerdo lo que me acarició, si quieres, el libro, recuerdo del deslumbramiento de la gran literatura, pero que nadie me pida que haga un resumen de esa lectura porque la verdad que no me acuerdo absolutamente de nada, salvo del informe sobre ciegos, que eso sí que me impactó especialmente, ¿no? De algún modo es cierto que esos libros quedan dentro de nosotros, ¿no? Es decir, no te acuerdas de lo que contaba el libro, pero sí me acuerdo, ya digo, con mucha emoción, me acuerdo de lo que significó en aquel momento su lectura, ¿no? Y luego, por lo demás, bueno, me he olvidado de decenas de libros, yo soy absolutamente olvidadizo, y es verdad que me ha ocurrido muy pocas veces lo que cuento de Peter Susskind, ¿sí? Susskind, que anota en los libros, hace un resumen al final, solo para recordar que lo ha leído, porque decía que le fastidiaba mucho encontrarse leyendo un libro que no se acordaba de haber leído ya, y que de repente se daba cuenta de que se sabía, por ejemplo, el final, o que al final se daba cuenta cuando le faltaban 10 hojas que ya lo había leído, pero solo ya cuando era demasiado tarde, ¿no? De modo que yo creo que es además un mal muy común el de, ya digo, olvidar de qué van los libros, de los que de algún modo tienes la certeza de que han quedado también dentro de ti. Todo hay que decirlo, ¿no?
Es verdad. A mí me sucede una cosa que es especialmente insidiosa, que es, te lees, como dice usted, don Jesús, un libro, yo qué sé, La guerra del fin del mundo, que a mí es uno de los que más me gustan, de Mario Vargas Llosa.
Ajá.
Bueno, este no, porque este sí que tengo impresiones muy poderosas de ese libro. Pero bueno, ya he elegido este título. Y dices, venga, pues ahora me lo voy a leer esta vez con un redoble de concentración para que no se me olviden ni las erratas.
Sí,
y no, se te vuelve a olvidar.
No funciona, claro.
Y entonces generas aún más impotencia e insatisfacción. Y lo peor de todo, don Jesús, es lo que sucede a continuación, que es cuando te ven tus amigos, conocidos, familiares, ¿no? Uh-huh. Yo qué sé, sucede. Se ha muerto un escritor que ellos saben que te gusta. Entonces te dicen, oye, cuéntame. Y de repente dices, ¿y qué les cuento ahora?
Claro.
Y entonces dicen, bueno, ¿tú de verdad lees o te encierras ahí como para hacerte el aparente y resulta que no lees?
Es que hay novelas de todas maneras que tampoco se pueden contar, ¿no? Por ejemplo, citas a Mario Vargas Llosa y yo recuerdo vivísimamente la lectura del Chivo, La fiesta del Chivo,
¿sí?
Por ejemplo, que es una de sus obras que me ha encantado, que me encantó en su momento, que me ha encantado mucho. Y sí me acuerdo perfectamente, también porque a lo mejor tiene que ver con un episodio histórico, algo que ocurrió, cosas que nos llamaban la atención, el propio Trujillo, etcétera, pero recuerdo muy, muy, muy someramente, y me encantó también La tía Julia y El escribidor, más allá de que es la historia de amor de la tía Julia, soy incapaz de contar nada más, ¿no? De modo que sí es verdad que hay libros que dejan en nosotros una huella perdurable y que somos, ya digo, capaces de revivir casi de una manera física, ¿no? No solamente te acuerdas del libro, sino que te acuerdas de cuando lo leíste, de que era verano, de que estabas de vacaciones,
sí,
de que ibas en un coche o lo que fuera, pero hay otros libros cruciales en nuestra vida que yo por lo menos he olvidado absolutamente, y son decenas de ellos. Quiero decir que no me pasa solamente con Ernesto Sábato, sino que, por ejemplo, no me acuerdo de lo que contaba Octubre de José Luis San Pedro,
claro,
que fue otra de aquellas lecturas. Recuerdo, fíjate, perfectamente el libro. Recuerdo que era un libro de Alfaguara, gordito, con esas cubiertas.
Sí,
de,
sí. Es como una broma que nos gasta el Altísimo.
¿No?
Te recuerdas toda la vida, todo el contexto, toda la atmósfera.
Exactamente, ¿no?
Contenido del libro.
Claro, y de alguna manera también creo que eso es importante, ¿no? Que los libros nos construyen a veces de una manera muy accidental, ¿no? Que no te acuerdas del título, pero te acuerdas del personaje.
Sí.
Te acuerdas a veces de una secuencia, de un tal.
Exacto.
El otro día me sorprendí recordándome un poema completo, ¿no? De decir, oye, qué maravilla.
El no más, sí.
Que lo tenía, ¿no? Pero sí es verdad que ya digo que nos construyen de diferentes maneras. Bueno, pues sería incapaz de decir de que va Octubre. Sí me acuerdo, por ejemplo, de la novela de los lanceros del Tajo, de que iban con los troncos y todo aquello, pero de Octubre, ya digo que tengo un vago recuerdo, pero sí recuerdo de nuevo la certeza de estar leyendo gran literatura cuando leímos a José Luis San Pedro, cuando yo leí ese libro de José Luis San Pedro. De modo que creo que hay diferentes maneras de acordarse de los libros y que hay una manera que es maravillosa y que muchas veces tiene que ver con la emoción. No recuerdas de qué va, no recuerdas el título, pero sí recuerdas la emoción de la lectura y cómo esa emoción en muchos aspectos te construyó como lector, como persona, como escritor.
Don Jesús, hay una cosa que es también tengo que confesarle al ver el título, ¿no? De nuevo de este clásico suyo, ¿no? Tocar los libros, yo digo, ¿qué pensaría Orwell de esto? Porque el canto este que hacemos al olor de los libros, a la sensorialidad, etcétera, y de repente Orwell, como trabajó en una librería de viejo, dijo, a mí no me vengáis con esas, que yo los detesto, detesto el olor de los libros. Pero quería hacerle ese comentario y este otro, que es curioso, porque es verdad que teníamos todos el temor de que quizá el e-book pudiera acabar con el libro tradicional, etcétera, y se da la fenomenal paradoja de que el ebook, y yo soy un ferviente partidario también del ebook, a mí me soluciona muchísimo la vida cuando tengo que leer un ensayo en inglés, por ejemplo, y resulta que es el libro que más se toca, tienes que estar tocando todo el rato, muchísimo más que el libro físico, y sin embargo, como diría el filósofo, no es lo mismo.
Claro, de todas maneras, bueno, una salvedad también inicial. Yo no soy en absoluto enemigo del libro electrónico ni de la tecnología así en general, y creo que es una batalla completamente artificiosa, ¿no? En su momento las marcas que se dedicaban a los aspectos tecnológicos de la lectura, los libros y tal, establecieron una feroz batalla inexistente entre unos lectores y otros. Sí. Yo creo que a estas alturas nos hemos habituado todos a convivir con la tecnología. Yo tengo un ordenador, tengo un teléfono bastante más inteligente que yo, quien más quien menos tiene una tableta, tiene un artilugio, no sé qué tal cual, y seleccionamos los canales a través de los cuales llegamos a los contenidos que nos interesan, ¿no? Ocurre con los contenidos, digamos, de literarios, sí, pero ocurre también con las series. Hay gente que lo ve en una pantalla de 14 metros, hay claro, gente que lo ve en un móvil en el metro, hay gente que lo ve de no sé qué manera, y a mí todo me parece bien. Creo que en los congresos de vinos nadie se para a hablar del embotellado, o es una mínima parte de lo que se habla, ¿no? Es como ir a un congreso de enología y que todo el mundo esté hablando del embotellado. Es un poco el mismo género. Cada uno puede leer, y creo que es maravilloso vivir en una época donde puedes leer en decenas de soportes distintos, en decenas de lugares distintos, y a mí me parece estupendo que cada uno, ya digo, leamos donde nos apetezca, en el soporte que sea, y que porque al final de lo que cuenta, digamos, es la literatura. Ahora, comprendo a la gente que nos gusta leer en papel, ya te digo, doblar las páginas, meter claro, marcadores, guardar un billete de metro, un teléfono que alguien te da y que metes en el libro y que desaparece y aparece sí, 10 años más tarde y no te acuerdas. Esa parte, ya digo, más sensual, más emocional que tiene el libro en papel, es algo que yo valoro, pero ya digo que sin demérito de otros lectores que lean en otro tipo de soportes. Ya digo que a mí todo me parece bien, ¿no? Y sí es verdad que nos hemos habituado mucho a tocar, que nos hemos habituado a ver, y ya digo que es tan bueno como cualquier otra cosa. Se trata de leer, se trata de acceder a contenidos culturales, y ya digo, sí, cada uno que lo haga de la manera que más apropiada le parezca, ¿no? Igual que te preguntan, oye, pues, bueno, muchas veces, ¿no? Pero de vez en cuando, ¿no? Alguien viene a casa, ve los libros que tienes, ve las estanterías en los pasillos y te pregunta, oye, ¿esto lo has leído todo? Y se quedan muy muy desanimados cuando les dices, bueno, no creo, habré leído un tercio seguramente de lo que hay aquí, a lo mejor, incluso a lo mejor menos, ¿no? Y dices, joder, pues tampoco es para tanto, ¿no? Y dices, claro, pero quiero decirte que uno tiene libros que ha empezado y que ha dejado. Empiezas libros que leíste una vez y que la segunda ya te gustan menos. Tienes libros que vas a leer y sin embargo vas aplazando. No hay normas a la hora de leer, y eso es maravilloso, poder ser caprichoso con algo en nuestra vida, empezar un libro y dejarlo, coger otro, volver a ese que dejaste, ver que se te ha olvidado, volver a empezar de nuevo, es algo, ya digo, maravilloso, y creo que es uno de los misterios y de la fascinación de la lectura, ¿no? Esa libertad de los lectores a la hora de decidir qué haces y decidir hacerlo como a ti realmente te apetece, ¿no?
Hay un momento buenísimo cuando, hablando efectivamente de la frase mítica de te has leído todos estos libros, que ha escuchado todo aquel que tenga pues una nutrida biblioteca, y aquí se cuenta la anécdota de Trapié, yo creo recordar, ¿no? Sí. Que está un operario. Bueno,
Trapié, yo sé.
Sí, que está un operario en su casa, ¿verdad? Haciendo.
Sí, bueno, Lo cuentas o lo cuento, ¿no? Entra, sí. Me contó que era alguien que venía, no sé si a entregar un paquete o algo así, porque esto nos ocurre a todos, ni siquiera teniendo una nutrida biblioteca, sino teniendo una biblioteca normal. Siempre llega alguien, ve libros por todas partes y te pregunta, que ya digo que si los has leído todos. Y me encontró otra pilla y me tiraba de la risa, porque es buenísima la anécdota, que una vez alguien que iba a su casa pues a instalarle algo o lo que fuera, vio la cantidad de libros que tenía Trapiello en su casa, la verdad que tiene una biblioteca excepcional, y le dijo, perdone, claro, es que veo tanto libro, discúlpela, pero me da mucha curiosidad saber a qué se dedica usted, qué es usted para tener tantos libros. Y entonces Trapiello le dijo, pues mire, soy escritor. Y este señor, mirando así a ojo y tal, le dijo, ¿y los ha escrito usted todos? Y claro, Trapiello decía, ¿qué le digo? Que solamente he escrito este mueblecito de aquí.
Tiene que decir, pues, que sí.
Dice, pues mire, sí, he escrito. Dice, bueno, si no todos, prácticamente todos. Y vio que aquel hombre valoraba como diciendo, oye, qué personaje, fíjate tú todo lo que ha escrito este señor. Trapiello, además, que ha escrito mucho, pero claro, decía, dice, oye, pues que al final, claro, de todo lo que has escrito en tu vida son escasamente dos baltas en el mejor de los casos, ¿no?
Qué bueno.
Pues le dijo que sí, dije, ¿cómo iba a desanimarle?
Dice, claro.
Dice que sí, que lo había escrito yo.
Ahí todo, toca, ¿no?, mentir. Don Jesús, es curioso lo de las bibliotecas. Porque todo aquel que se acaba dotando, construyendo una biblioteca, siente una sensación en un primer momento de logro, por fin tengo una biblioteca, cuando, pues eso, vas acumulando, y ya tienes, empiezas a tener una masa crítica y dices, estos son mis poderes. Y a la vez, esa angustia, esa desesperación y esa pena profunda de decir, no me voy a poder leer todos los libros que quiero leer, etcétera, ¿no? Y yo, al leer esto, me he acordado de Cándido, del periodista Cándido, que hizo una reflexión interesantísima sobre lo que puede llegar a disculpar a un pedante, cuando es joven, porque es como una declaración de intenciones, ¿no? Oiga, no sé, pero tengo intención de llegar a saber, ¿no? Eso, pues un niño redicho, un pedante maleante de pequeño, ¿no? Dices, bueno, vale, le voy a disculpar porque el chico está en ello, ¿no? La biblioteca, al final, pues es también nuestro proyecto, ¿no?
Sin duda, claro.
De lo que, y hace una reflexión muy buena usted aquí, que es que una biblioteca es también un retrato. Una crónica de lo que has sido, de lo que eres y de lo que no vas a ser, ¿no?
Claro, una biblioteca, además, te digo, es curioso, porque en otro proyecto que de otro, tengo un par de libros en Siruela publicados que tienen que ver con un proyecto sobre bibliotecas de escritores, ¿no? Todos nos damos cuenta, al fin y al cabo, que uno no se plantea hacer una biblioteca con 17 años, siendo ese joven pedante en el que todos alguna vez nos hemos reconocido. Uno no se levanta un día y dice, voy a hacer una biblioteca, mira, aquí voy a hacer la literatura francesa, la alemana la voy a meter en el cuarto de la plancha, en este armario la poesía, y aquí voy a meter unos libros sobre ciencia y tecnología. Eso no es así. Uno va comprando libros a lo largo de toda su vida, los va comprando, los va prestando, te los van prestando, por supuesto, puesto no te devuelven los que has prestado, ni tú devuelves aquellos que te han prestado a ti, y con eso vas construyendo. Cuando te quieres dar cuenta, es demasiado tarde ya, o sea, tienes ya toda la casa llena de libros, buena parte de las habitaciones llena de libros, las estanterías están permanentemente superadas por el número de libros que deben acoger y que no caben, y a partir de ahí es cuando ordenas como puedes una biblioteca. Ordenas pues por orden alfabético, ordenas por áreas temáticas, ordenas un poco obligado, ya digo, por la situación. De modo que, claro, una biblioteca es un retrato del lector, pero es un retrato del lector que uno es, pero también del lector que uno ha sido, y cuento en el libro, efectivamente, y de ese lector que varias veces hemos querido ser en nuestra vida y en el que finalmente no nos hemos convertido, ¿no? De modo que si hay como una especie de rastro de temas que en su momento nos interesaron, de autores que en su momento nos fascinaron, de asuntos que nos ocuparon durante una época de nuestra vida, y que después hemos ido sepultando y hemos ido ignorando, y hemos a los que hemos ido dando la espalda, ¿no? Pero desde luego las bibliotecas hablan mucho de sus propietarios, y de verdad a mí me encanta, cuando llego a una casa con libros, ver qué lector hay detrás de esos libros que uno encuentra en las bibliotecas.
Ahora, es verdad que es difícil sacar conclusiones, ¿eh? Yo me he dado cuenta, por ejemplo, yo también soy como dice usted que es pitol, yo anoto los libros que me leo y resulta que aquel que quisiera hacer hacerse una idea de mi vida cultural con esas listas, se llevaría una impresión equivocada, porque hay en otros libros que he terminado. Pero hay libros que he leído 700 veces de manera parcial, libros de relatos, etcétera, y cosas que se te van a quedar fuera ahí. Y luego hay libros, hay autores que, de los que tienes, yo qué sé, yo creo que no tengo más libros que de George Simenon, que ni mucho menos es mi autor de referencia, pero tengo decenas de novelitas del comisario Maigret. Entonces, efectivamente, te puedes llevar ideas equivocadas, impresiones equivocadas de lo que, o hay gente que, o de repente llegas a mi casa, abres un libro y ves que está absolutamente subrayado y tal, y dice, este es el gran libro, y otro que está impoluto, y a lo mejor no sabes que se lo has leído con unción y que ni te atreves a tocarlo porque te lo regalaron en un momento especial, yo qué sé, ese tipo de cosas que suceden, ¿no?
Forma parte de los caprichos y de los milagros y de los accidentes que antes hablábamos, ¿no? De la propia lectura, y ya digo que es algo maravilloso, ¿no? En una sociedad donde todo está tan medido, donde los experimentos comerciales están tan controlados siempre, ¿no? O sea, alguien puede poner de moda un detergente, una colonia, una marca de pantalones, pero es muy complicado poner de moda un libro. O sea, siempre hay un misterio detrás, siempre hay un pequeño milagro en esos libros que de repente asoman, fructifican y se convierten en éxitos, ¿no? Sí. Porque muchas veces no estaba previsto, ¿no? Y ya digo que tiene que ver con esa manera caprichosa que tenemos de relacionarnos con los libros y con la lectura y que vamos cambiando a lo largo de nuestra vida, ¿no? Efectivamente, decía Miguel Delibes, por cierto, que nunca nadie conseguiría saber exactamente viendo sus libros lo que escondían, la razón por la que estaban ahí, porque, claro, como usted y como yo, Delibes recibía decenas de libros, era el director de un periódico, de modo que recibes, yo trabajo en la radio también, trabajo en haciendo, digamos, reseñas de libros, por tanto, recibo 4, 5, 6, 7, 10 libros cada semana, muchos me interesan, otros no me interesan, algunos los he pedido, unos ya los he hecho, otros no los he hecho, unos están subrayados, otros tienen un papel, con lo cual es muy complicado saber en realidad qué lecturas te han conformado y qué lecturas no, ¿no? De todos modos, lo de Simenon tampoco es una mala pista, quiero decir, Simenon es uno de los grandes, sin duda ninguna, complicado leer toda su bibliografía, porque
no se puede.
Ha debido escribir 45
porque toca vivir
cada semana, efectivamente, ¿no? Pero vamos, que puestos a presumir de una lectura, Simenon no es malo para presumir, porque desde luego es uno de los grandes, no solo el comisario Maigret, sino todos los demás libros. Él tenía una manera muy singular de relacionarse con la literatura, se encerraba a veces 3 o 4 semanas, no me acuerdo, no se duchaba,
bueno, lo
no
de escribir, era una obsesión. Ahora, lo de escribir un libro a la semana era literal. Yo leí una biografía de Simenon, una biografía gráfica que publicó Tusquets hace unos años, y se veía un calendario de pared de Simenon, y además era muy metódico. Entonces y veías que dedicaba 4 días de una semana, estoy ahora, la cifra no es exacta, pero la idea sí, 4 días a la semana a escribir, 1 a corregir, y ya tenía una novela del comisario Maigret hecha. Es una cosa alucinante, ¿no?
Sí, recuerdo haber leído que además se obsesionaba mucho con la escritura, y que comía por ejemplo lo mismo que los personajes, ¿no? Es decir, un personaje cenaba unas endivias con roquefort y un filete de pavo, él hacía exactamente lo mismo durante el tiempo que se ocupaba en escribir una novela, ¿no? Es una manera, ya digo, de relacionarse con una literatura un poco extrema. De Simenon, pero a mí es un personaje, es un escritor que siempre me ha gustado mucho, desde luego tampoco he leído ni muchísimo menos toda su obra, pero digo que puestos a presumir de algo, no está mal.
No está mal, ¿no?
Si uno tiene que presumir de ser lector de Simenon, no está mal.
Don Jesús, por desgracia, nos hemos comido el tiempo, pero no me quiero ir sin hablar de nuevo de un autor, de uno de los grandes, al que acabamos de citar, de Miguel Delibes, que estamos de cuyo centenario estamos ahora estamos conmemorando su centenario, y usted tiene algo que decir al respecto, creo, ¿eh?
Bueno, Delibes es sin duda ninguna uno de los grandes, grandes de la literatura en español de la segunda mitad del siglo XX, y efectivamente el día 17 de octubre habría cumplido 100 años y es un motivo tan bueno como cualquier otro para acercarnos a sus libros y a su literatura, o para acercarnos aquí en Madrid, si tienen oportunidad, les invito a la Biblioteca Nacional, donde el otro día, hace un par de semanas, inauguramos esta exposición. Delibes se titula Sin más adjetivos, y que recorre, bueno, pues de aspectos decisivos de su vida y de su obra, y que la verdad que es una delicia de correr, recorrer y descubrir. Está ahí ese Delibes que todos esperamos encontrar, está el Delibes hombre de campo, el Delibes periodista, el Delibes adaptador de sus obras al teatro, pero hay también aspectos de la vida de Delibes que creo que van a sorprender mucho a los visitantes y que les van a hacer comprender mucho mejor su vida y su obra. Así que en la Biblioteca Nacional estaremos encantados de que vayan a ver la exposición de Delibes y a celebrar también de esa manera su centenario.
Comisario, con perdón, Marchamalo, ¿hasta cuándo está la exposición de Delibes?
La exposición está hasta 2 meses, hasta mediados, por tanto, de noviembre. Creo que se cierra el día 15 de noviembre. Se ha hecho un esfuerzo para, después del estado de alerta y el cierre obligado, sí, de los espacios expositivos de la Biblioteca Nacional, pues para concentrar las exposiciones que estaban previstas, esta nuestra, a la que creo que siguen una de Concepción Arenal y Azaña, de modo que ya digo que ha habido un esfuerzo para que se puedan ver todas. Se ha cortado el tiempo un mes, después visitará Valladolid, pero vamos, de aquí hasta mediados de noviembre hay tiempo de sobra para acercarse a ver la exposición.
Por supuestísimo, por supuestísimo.
Disfrute y le guste descubrir, ya digo, estos aspectos de la vida de Delibes menos conocidos, y desde luego los aspectos más conocidos de su vida, que también van a encontrar ahí.
Don Jesús, muchas gracias, ya le digo, por esta entrevista, por esta conversación a propósito de tocar los libros. Y por último, me gustaría desearle que no acabe diciendo, bueno, no, ya lo habrá dicho seguro, pero que se le pase, ¿no? Aquello que dijo Dámaso Alonso, según Manuel Vicent, ¿no? Dice, yo todos los días, mire, me levanto, desayuno, me aseo, me visto, y luego me pongo ahí en la puerta toda la mañana para impedir que entre en esta casa un solo libro más, ¿no?
45.000 libros llegó a tener Dámaso Alonso, no son pocos, que completaban toda, que cubrían las paredes de buena parte de su casa, y que ahora están en la Real Academia. Donó todos sus libros y papeles a la Real Academia, y la verdad que yo he tenido la oportunidad de verlos alguna vez cuando iba a hacer alguna entrevista, y es una delicia ver todos los libros de Dámaso Alonso ahí en la Real Academia. Yo creo que lo decía, pero con la boca pequeña, de todas maneras.
Don Jesús, muchísimas gracias.
Un
que usted lo venda
enorme.
Bien.
Gracias, muy amables.
Y hasta la próxima edición aumentada.
Esperemos que sí. Siempre está bien tener que aumentar una edición detrás de la otra. Un gusto, muchísimas gracias. Un abrazo grande.
Un cordial saludo.
Pues ya lo ven, señores, se nos ha acabado el tiempo. Hasta aquí el programa de esta semana, pero si quieren más, ya saben que dentro de 7 días estamos de nuevo con ustedes. Hasta entonces, como siempre, les deseamos buena semana y buenas lecturas. Y para terminar, nos vamos a despedir con unos versos de Jaime Siles, concretamente del lugar del poema.
No está el poema en las oscuridades del lenguaje, sino en las de la vida. No está en las perfecciones de su cuerpo, sino en las hemorragias de su herida. No está donde creíamos que estaba, ni es una imagen única ni fija.
L de Libros es radio. Es Radio, 10 años de independencia.